Radio Martí, siempre contigo.
10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. En las informaciones, Amnistía Internacional declaró que está atento al nuevo intento de Miguel Díaz-Canel de silenciar a disidentes en Cuba. Así se refirió la organización al caso de la profesora Alina Bárbara López Hernández, quien debe comparecer hoy ante un tribunal en la ciudad de Matanzas. La profesora enfrenta juicio tras meses de acoso y detención por las autoridades, así lo denunció Amnistía Internacional en un mensaje en las redes sociales, acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión. La intelectual fue detenida en abril. 4 meses después recibió una citación para una entrevista en la estación de la PNR en Matanzas, a la que no acudió dado que las autoridades no presentaron cargos en su contra. Posteriormente, Alina Bárbara López Hernández fue acusada de desobediencia y puesta bajo reclusión domiciliaria con prohibición de salir del país. En otra información, el preso político Yasmani González recibió visita familiar el pasado jueves en la prisión combinado del Este en La Habana. Su esposa Ilsa Ramos dijo a Martín Noticias que González se encuentra muy delgado y demacrado, ya que en el penal se le negó el acceso al saco de alimentos que su familia le había llevado en la visita anterior.
Cuando fui a la visita estaba bastante delgado, muy demacrado. Tenía un hambre tremenda porque obviamente le quitaron, como te dije, que le habían quitado el saco y no tenía nada de comer. Entonces, como te dije, fue golpeado en el lugar ese que él estaba, en recluido ahí en el piso 1. El mayor, que le dicen el mayor Hardy, fue el que mandó a un preso común que se llama Guajiro a darle golpe a Yasmani. Supuestamente buscando problemas, qué sé yo, le dio golpe, le dio una golpiza, llamaron a la policía, la policía le echó spray pimienta en la cara y le dieron más golpes. Le quitaron el saco, le quitaron las cosas y lo dejaron para un edificio, creo que fue para 2. Lo llevaron para el edificio 2. Entonces, después me dicen que no, que al muchacho que le dio golpe, que le dicen el Guajiro, lo tienen ahora de disciplina. Lo ascendieron a jefe de disciplina ahí en el penal, como para estimularlo, ¿eh? Le dieron un estímulo por la golpiza que le dio a Yasmani.
González, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, de 30 años, fue arrestado en abril como presunto autor de los grafitis antigubernamentales en La Habana. El activista tiene una petición fiscal de 6 años de privación de libertad por el delito de propaganda enemiga. Y un cruce fronterizo de Texas fue cerrado el lunes a los vehículos, mientras que en la frontera de Arizona se limitó el tránsito en otro paso con el fin de canalizar más recursos al control de los ingresos ilegales. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza anunció el cierre de uno de los 2 puentes vehiculares en Eagle Pass, Texas, una localidad de unos 30.000 habitantes que durante cierto tiempo el año pasado se convirtió en el corredor con más cruces ilegales. La agencia también redujo el ingreso de vehículos en Lukeville, Arizona, un remoto cruce fronterizo en el desierto que se ha convertido en una importante ruta migratoria en los últimos meses. Estados Unidos continúa registrando niveles elevados de encuentros con migrantes en la frontera suroeste, impulsados por traficantes que propagan desinformación para aprovecharse de individuos vulnerables y alentar la migración, señaló el gobierno. Y un tribunal de Moscú prolongó 2 meses la prisión preventiva del periodista estadounidense Iván Gerskovich, detenido en marzo pasado en Rusia por sospechas de espionaje, una acusación que él niega. Más detalles con la agencia AFP.
El periodista estadounidense Iván Gerskovich seguirá en prisión preventiva en Rusia al menos 2 meses más. Un tribunal de Moscú extendió hasta el 30 de enero la medida contra el reportero del Wall Street Journal, detenido en marzo durante un reportaje en los Montes Urales. Desde entonces está en una prisión de la capital rusa, acusado de espionaje, un delito que puede acarrearle 20 años de cárcel. Él niega las acusaciones, al igual que las autoridades de su país, el periódico y sus allegados. La prolongación de su detención se daba por sentada, ya que ante este tipo de cargos es inusual que la justicia rusa libere a personas encarceladas a la espera de un juicio.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. La capacidad del ser humano para levantar peso refleja su verdadero potencial. Desde los antiguos atletas griegos hasta los levantadores de pesas olímpicos de hoy en día, hemos estado obsesionados con la pregunta de cuánto peso un ser humano puede levantar. Veamos los límites de la fuerza humana, los factores que influyen en esta capacidad y algunos ejemplos extraordinarios de hazañas de levantamiento de peso. La capacidad de levantar peso en los humanos está determinada en gran medida por su anatomía. Los músculos, huesos y articulaciones trabajan en conjunto para permitir el movimiento y la aplicación de fuerza. Los músculos esqueléticos son los principales motores detrás del levantamiento de peso y su desarrollo es esencial para aumentar la fuerza. La fuerza humana es altamente adaptable. A través del entrenamiento constante, los individuos pueden aumentar significativamente su capacidad de levantamiento de peso. Los atletas de levantamiento de pesas pasan años desarrollando su fuerza y técnica para lograr levantar cargas extremadamente pesadas. Históricamente ha habido varios individuos notables que han logrado hazañas asombrosas de levantamiento de peso. Por ejemplo, en 1957, el levantador de pesas soviético Yuri Vlasov levantó 211 kilogramos en el press de arranque. Además, en 1970, el legendario Paul Anderson levantó una increíble carga de 284 kilogramos en una sentadilla. Hoy en día, los levantadores de pesas olímpicos compiten en varias categorías de peso y levantan cargas impresionantes. En 2016, el levantador de pesas iraní, Vedad Salimi, estableció un récord mundial en la categoría de superpesados, levantando 216 kilogramos en el arranque. Estas hazañas demuestran cómo los atletas siguen desafiando los límites de la fuerza humana. A pesar de las notables hazañas de levantamiento de peso, existen limitaciones fisiológicas en cuanto a cuánto peso puede levantar un ser humano. Estas limitaciones están relacionadas con la estructura de las articulaciones y la resistencia de los tejidos conectivos como los tendones y los ligamentos. Además, el riesgo de lesiones aumenta significativamente con cargas extremadamente pesadas. La pregunta de cuánto peso puede levantar un ser humano es, por tanto, compleja y multifacética. La fuerza humana es una cualidad sorprendente que puede ser desarrollada y perfeccionada a través del entrenamiento dedicado. A lo largo de la historia hemos visto ejemplos impresionantes de levantamiento de peso y los atletas modernos continúan desafiando los límites establecidos. Sin embargo, es importante recordar que existen limitaciones fisiológicas que no pueden ser ignoradas. El levantamiento de pesas es una disciplina que requiere habilidad, dedicación y respeto por las capacidades de nuestro cuerpo.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hábiles, ingeniosos, esquivos y extremadamente inteligentes, los pulpos esconden múltiples curiosidades. Por ejemplo, tienen tres corazones, la sangre azul y un extraordinario sistema nervioso. Para sobrevivir en el fondo del océano, los pulpos desarrollaron un tipo de sangre a base de cobre en vez de hierro como nosotros. Por eso, en lugar de hemoglobina, tienen hemocianina, un compuesto más eficaz para transportar oxígeno cuando la temperatura del agua es muy baja. Se trata de una proteína que también está presente en la sangre de otros moluscos, en crustáceos y arácnidos, y que les sirve para transportar oxígeno de una manera más eficiente. Por eso su sangre es azul. Sin embargo, ese mismo sistema hace que sean extremadamente sensibles a cambios de acidez. Si el pH del agua baja demasiado, no pueden hacer circular suficiente oxígeno. La tinta del pulpo también tiene múltiples funciones. Puede servirles de vía de escape, aunque también de arma arrojadiza. Uno de sus compuestos, la tironisasa, tiene propiedades tóxicas, con lo que puede servir de protección contra depredadores. Además, se ha demostrado que tiene propiedades antibacterianas y antioxidantes, con lo que podrían ser útiles en el tratamiento de infecciones. Una de las habilidades más conocidas del pulpo es su capacidad de mimetizarse con el entorno. Estos cefalópodos tienen la particularidad de cambiar de color y de textura para adaptarse al medio, evitando así el ataque de depredadores. Para ello se valen de los pigmentos en su piel llamados cromatóforos, que se expanden o contraen a voluntad para cambiar de color. Los pulpos tienen un sistema circulatorio muy diferente al de los mamíferos. Cuentan con tres corazones, dos de ellos llamados branquiales. Bombean la sangre pobre de oxígeno desde el cuerpo hasta las branquias, donde se oxigena. El tercero, llamado sistémico, se encuentra en la base del manto, cerca de la cabeza, y bombea la sangre ya oxigenada al resto del cuerpo. El cerebro del pulpo es uno de los más desarrollados entre los invertebrados. Tiene una gran capacidad para resolver problemas y son capaces de aprender y recordar a largo plazo, algo que se debe al gran volumen de neuronas. Por ejemplo, el caracol de agua dulce solo tiene unas 10.000 neuronas. El pulpo común, Octopus vulgaris, tiene unas 500 millones de neuronas. Dos terceras partes de sus neuronas se encuentran en los brazos, que son capaces incluso de resolver un problema por sí solos, como abrir una concha, por ejemplo. Mientras que sus otros tentáculos pueden estar ocupados haciendo algo como revisar la cavidad en busca de alimento. Los pulpos tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos si los pierden por algún motivo. Si un depredador ataca a un pulpo y le arranca un tentáculo, este puede volver a crecer en un plazo de unas pocas semanas. Además, el tentáculo nuevo es exactamente igual al anterior en términos de tamaño y función. Gracias a su sistema nervioso centralizado, realizan esta función de un modo rápido y muy eficiente.
Café digital, un desafío a tu imaginación.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Por Radio Martí.
Nothing new, everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies, and you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back to you, back to you. Come walk by my side, we're moving on, leaving it all behind. Yes, I know sad, the feelings that we had, let's try to erase and rewind. Wait up, don't go, I'm reaching out for you. Come on, let's see what we can do.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Muchas felicidades a esta importante emisora Radio Martí. Yo siempre he dicho que cuando se haga la historia de los años recientes en Cuba, una de las de los parteaguas que se tiene que utilizar, una de las clasificaciones que se debe hacer es la de antes del surgimiento de Radio Martí y después del surgimiento de Radio Martí. Este acontecimiento tuvo una importancia en la realidad política de Cuba. Y les deseo todo lo mejor. Les hablo desde La Habana, René Gómez Manzano.
Café Digital.
Unos robotistas han ideado y fabricado robots de tamaño de insectos alimentados por energía solar que pueden ser soltados desde un dron en pleno vuelo y que son capaces de cambiar el modo en que se mueven por el aire gracias a plegarse en una configuración especial durante el descenso. El avance es obra de un equipo encabezado por Kyle Johnson de la Universidad de Washington en la ciudad estadounidense de Seattle. Cuando estos robots insectoides planeadores son soltados desde un dron, primero vuelan alejándose del punto de liberación, lo cual les permite dispersarse, y luego inician un movimiento descendente en línea recta hasta alcanzar el suelo. El momento en que cada robot pasa de un modo de desplazamiento aéreo a otro se regula mediante un sensor de presión a bordo que estima la altitud, un temporizador a bordo o una señal de Bluetooth. Cada robot de esta clase pesa unos 400 miligramos, aproximadamente la mitad de un clavo, y puede recorrer la distancia de un campo de fútbol cuando se le deja caer desde una altitud de 40 metros y hay una ligera brisa. Cada robot lleva a bordo un actuador sin batería, un circuito de captación de energía solar y un controlador para provocar estos cambios de forma mientras el robot está en el medio aéreo. Estos robots también pueden llevar sensores a bordo para realizar mediciones de temperatura, humedad y otros mientras vuelan.
Café Digital.
Besarse en la boca es un acto tan típico entre amantes que difícilmente podemos plantearnos si comenzó a hacerse en una época concreta de la historia de la humanidad. Nunca sabremos cuál fue el primer beso entre amantes, pero sí podemos averiguar cuándo se documentó por primera vez o cuándo ocurrieron cosas que podrían deberse a la introducción en una sociedad de la costumbre de besarse. Desde hace algún tiempo se ha venido creyendo que el caso más antiguo de implantación de la costumbre de besarse en los labios fue el de un lugar geográfico muy concreto del sur de Asia, hace 3.500 años. Desde entonces debió extenderse a otras regiones, acelerando simultáneamente la propagación del virus del herpes simple 1, el indicio delatador de la implantación de dicha costumbre. Sin embargo, un análisis de escritos antiguos ha permitido ahora determinar que el beso más antiguo documentado ocurrió en Mesopotamia hace más de 4.500 años. En aquella época y lugar había costumbre de ello. Teniendo en cuenta que, a juzgar por lo que se indica en ese conjunto de fuentes escritas de las sociedades mesopotámicas más antiguas, la costumbre de besarse ya estaba bien establecida hace 4.500 años en Oriente Medio. En la antigua Mesopotamia, que es el nombre con que se conoce al conjunto de las primeras culturas humanas que existieron entre los ríos Éufrates y Tigris, se escribía en escritura cuneiforme sobre tablillas de arcilla. Muchos miles de estas tablillas de arcilla han perdurado hasta nuestros días y contienen ejemplos claros de que los besos se consideraban parte de la intimidad romántica en la antigüedad. Por lo tanto, el beso no debe considerarse una costumbre que se originó exclusivamente en una sola región y se extendió desde allí, sino que parece haberse practicado en múltiples culturas antiguas desde hace milenios. El estudio se titula The Ancient History of Kissing y se ha publicado en la revista académica Science.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías
en Café Digital por Radio Martí.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
De lunes a viernes, Café Digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde o búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son los temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital, un desafío a tu imaginación. Café Digital, por Radio Martí.
Café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Cuando el frío se hace sentir, nuestro cuerpo tiene una respuesta automática e intrigante. Comenzamos a tiritar. Este fenómeno, que a menudo nos desconcierta, es en realidad un mecanismo de protección asombroso que nos ayuda a mantenernos cálidos en condiciones adversas. El tiritar es una respuesta fisiológica que ocurre como resultado de la contracción y relajación rítmica e involuntaria de nuestros músculos esqueléticos. Es una forma de termogénesis, un proceso mediante el cual generamos calor para mantener nuestra temperatura corporal interna. Cuando sentimos frío, nuestro organismo activa una serie de respuestas para protegernos del descenso de temperatura y evitar la hipotermia. El mecanismo detrás del tiritar está relacionado con nuestro sistema nervioso. Cuando los receptores de frío en nuestra piel detectan bajas temperaturas, envían señales al cerebro, específicamente a una región llamada hipotálamo, que actúa como el termostato del cuerpo. El hipotálamo desencadena entonces una respuesta para aumentar la producción de calor y mantener una temperatura interna adecuada. Una de las respuestas más notables es la activación de la contracción muscular. El tiritar involuntario es una forma de ejercicio muscular que genera calor a través de la fricción entre las fibras musculares en movimiento. Este proceso produce una liberación de energía que se convierte en calor, lo que ayuda a elevar la temperatura corporal y contrarrestar el efecto del frío. Además, el tiritar también estimula la producción de hormonas y neurotransmisores en nuestro cuerpo. La liberación de adrenalina aumenta el metabolismo, lo que a su vez contribuye a la generación de calor. Estas hormonas también promueven la vasoconstricción, lo que reduce el flujo sanguíneo hacia la periferia del cuerpo y conserva el calor en los órganos vitales. Es importante tener en cuenta que el tiritar es solo una respuesta temporal del cuerpo para enfrentar el frío. A medida que la temperatura ambiental disminuye aún más, nuestro cuerpo activa otras medidas de protección como la constricción de los vasos sanguíneos periféricos y la producción de grasa aislante para preservar el calor interno. Aunque el tiritar es una respuesta natural y beneficiosa, también puede ser un indicio de que estamos expuestos a temperaturas peligrosamente bajas. Si el tiritar persiste o se acompaña de otros síntomas de hipotermia, es importante buscar refugio y calentarse adecuadamente para evitar complicaciones graves. La próxima vez que sientas frío y tirite en tus músculos, recuerda que tu cuerpo está trabajando arduamente para protegerte y mantenerte cálido en este vasto mundo lleno de temperaturas extremas.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
My hand, and know that I understand everything that you've been through.